COPE Extremadura.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de Almaraz porque está previsto que en minutos, en horas, conozcamos los acuerdos adoptados por los representantes de empresas para fijar una posición común ante el calendario del cierre. Ha tenido lugar una reunión esta mañana. Todo esto tras conocer en las últimas horas que las propietarias eléctricas pedirán la prórroga de la central nuclear cacereña al menos hasta 2030. Sobre esto, de hecho, se ha pronunciado hoy el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha sido todo este tiempo muy crítico con las empresas sobre las que ha puesto siempre todo el peso de la responsabilidad en el calendario del cierre. Hoy Quintana ha calificado los movimientos de las eléctricas como enredos.
Son enredos, dejémonos de enredo. Las empresas quieren continuar, que digan que quieren continuar y se hacen los trámites oportunos. Y dejémonos de enredo, que ya llevamos demasiados enredos con la central nuclear. A ver si encima parece que ahora los paganini vamos a ser los extremeños de esto. O sea, no se rebaja en Cataluña, pero resulta que ahora los paganini somos nosotros para pagarles el consejo de administración de estas empresas.
Esto decía Quintana. Lo cierto es que estamos ante días claves, fechas claves para conseguir esa prórroga o no. Las propietarias van a formalizar la petición, ya lo han dicho. Ahora todo está en el tejado del gobierno de Sánchez. Bueno, pues por aquí empezamos. Enseguida te cuento otros asuntos que te interesan en esta jornada de martes. Bueno, de miércoles, ya hay lío. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, la jornada sigue pasada por agua, pero suben las temperaturas, que alcanzan otra vez los 30 grados de máxima en la provincia de Badajoz. Algo por debajo se quedará el mercurio en Cáceres, con máximas de 26.
Una lavadora sin IVA, una televisión sin IVA, un portátil sin IVA. Aprovecha los 3 días sin IVA de Electrocast, sin truco, sin letra pequeña y sin IVA. Consigue auténticas ganas con el ahorro del IVA en tu compra. Electrocast, el pequeño en precios. Empresa 100% extremeña.
Hoy, último día. ¡Aprovecha!
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Valoro mucho trabajar en una empresa que cuida a quien cuida.
Elijo disfrutar de tiempo de calidad con mi hijo. Elijo estar presente como padre. Elijo cuidar.
Cofinanciado por el Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.
2:51 de la tarde. Hoy también te estamos hablando de las carreteras más peligrosas de Extremadura. O al menos así lo señala el estudio realizado por automovilistas europeos, que han tenido en cuenta para ello los datos aportados por el Ministerio entre 2019 y 2023. ¿Qué vías son? Que eso quizás sea lo que más te interese. Pues en la provincia de Badajoz encontramos algún punto de la Nacional 630 y la Nacional 432, como no podía ser de otra forma, lo comentaba en COPE el fiscal delegado de tráfico Diego Yebra.
Es una carretera terrible por la cantidad de campos que tiene, rectas muy largas, mucho vehículo pesado y que destrozan el asfalto y después ralentizan la circulación. La gente se desespera, quiere adelantar y se asumen unos riesgos innecesarios.
En Cáceres, por ejemplo, encontramos otras como la Nacional 5, la 521. Tienes toda la información en nuestras redes sociales en cope.es. Todas estas tienen puntos cuya siniestralidad supera los por 10 la media española. El caso es que nosotros hemos querido ir más allá, conocer a qué se deben mayoritariamente los accidentes de tráfico. Yebra alude al uso, mejor dicho, al no uso del cinturón.
El problema fundamental de nuestros siniestros es el no uso del cinturón. De los últimos de la provincia de Badajoz o otro de Cáceres, no se está utilizando el cinturón, se sale de las poblaciones pequeñas sin cinturón y esa salida, sin ir muy deprisa, resulta mortal. Entonces es una característica que, claro, incrementa mucho la lesividad y la mortandad por no utilizar el cinturón.
El factor humano, el que depende de ti, de mí y que está relacionado con el uso o no del cinturón, como comentaba Yebra, ocasiona el 85% de los accidentes. El 5 depende de causas del coche y el 10 de la situación en la que se encuentren las carreteras.
He
Extremadura es el mejor destino cultural según la revista Viajar y hoy en Destino Extremadura hablamos de una de las citas culturales más importantes de este año, sin duda en la región de la Sexta, edición de la Bienal de Literatura Mario Vargas Llosa, en la que estamos inmersos con actividades en Badajoz, en Trujillo y en Cáceres. Victoria Bazaga es la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte.
La Cátedra de Vargas Llosa, que siempre ha estado en Sudamérica, en Hispanoamérica, y que por primera vez viene a Europa, por primera vez viene a España y por primera vez se hace en Cáceres con las extensiones de Trujillo y de Badajoz. Es un privilegio poder tener aquí a todo un elenco de escritores, escritoras, periodistas, voces intelectuales, en torno a eso, a la figura de Vargas Llosa y a la figura de la escritura, del libro, de la literatura y a la larga cadena de valor que tiene el libro, como son ilustradores, editores, libreros, etcétera, ¿no? Y todo además con la suerte de que lo pueden disfrutar los ciudadanos, lo quieran, porque es abierto para que puedan asistir todas las personas que lo deseen.
Uno de las actividades más importantes de esta Bienal es que se falla aquí uno de los premios más importantes de la literatura en español. Y van a estar los finalistas aquí en Cáceres.
Son novelas que ya están publicadas, son $10,000. Los lectores han tenido oportunidad, muchos de ellos, de conocerla y de saber de qué estamos hablando. Y ellos estarán aquí, estarán con nosotros y estaremos, bueno, pues un poco pendientes de a ver qué es lo que decide el jurado en el último día para cuál de ellas, que todas tienen una gran calidad, será la obra que haya sido elegida.
Bueno, hay actividades que ya se han desarrollado con anterioridad, pero digamos que el grueso va a tener lugar desde hoy hasta el 25. Esta tarde se inaugura esta Bienal con un homenaje al Nobel de Literatura, Vargas Llosa.
Es un paseo por su memoria, por la de Vargas Llosa, que han titulado Un pez en el agua. Uh-huh. Y va a ser presentada por su hijo, por Álvaro Vargas Llosa, y dirigido por Edu Galán. Van a hacer lecturas de textos por Ana Belén, por Ángela Mastretta, por Héctor Abad, Javois, que también viene, Aitana Sánchez Gijón. Vamos a tener un elenco de personas, Magui Mira, la directora de teatro, que tantas alegrías nos ha dado aquí en el teatro.
Sí, en Mérida.
Romano de Mérida, eso es. Bueno, pues van a interpretar esas lecturas escogidas de Mario Vargas Llosa para disfrutar de su literatura y empezar a impregnarnos de lo que va a ser todos estos días de literatura, insisto, en torno a la Cátedra de Vargas Llosa. Y con la llegada aquí, pues más de 60, insisto, primeras plumas de España y de Hispanoamérica, que van a estar cercanos, que van a ir a librerías a firmar, que van a tener encuentros, debates, jornadas. Y tenemos también ilustradores que están ilustrando figuras en torno a los personajes de Mario Vargas Llosa y están en librerías. Tenemos exposiciones fotográficas. La verdad es que no se ha hecho nunca nada parecido.
Bueno, pues sin duda es una de las citas culturales más importantes de este año en la región. Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, muchísimas gracias. Destino Extremadura, un espacio radiofónico promovido por la Junta de Extremadura.
Sí, 56 minutos de la tarde, te doy ahora una cifra que quizá te sorprenda bastante. ¿Sabías que en la región hay más de 200 viviendas que están puestas a la venta con ocupas dentro? Sí, como lo escuchas. Unas 130 en la provincia de Badajoz y otras 70 en la de Cáceres. Son, en definitiva, personas que desisten de estas luchas de desocupación y prefieren vender sus propiedades a un precio menor con tal de quitarse el problema de encima. Lo analizaba en COPE Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista.
Tanto en Extremadura como a nivel nacional, donde ya se superan las 23.000 viviendas ocupadas en venta, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia resulta muy relevante, sobre todo porque les está obligando a vender su propiedad a un precio que en muchísimas ocasiones roza el 50% de lo que podría llegar a ser el precio real. Y esto, desde luego, pues supone un fracaso como colectivo.
Bueno, esto en el lado de la parte que vende, pero imagina que tú, por lo que sea, encuentras una vivienda que se ajusta a lo que buscas, que es muy barata, pero claro, te cuentan que está ocupada, que puedes comprarla, pero claro, que tienes esa sorpresa. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo sería el proceso? Nosotros hemos hablado con una abogada, con Cristina Ramos, del despacho Salado y Ramos. Esto nos decía, ya te avanzo, que no es sencillo.
Primera mediación, que es también judicial, y luego pues el desahucio con un procedimiento verbal. Se supone que hacer un procedimiento verbal se inicia, bueno, como cualquier tipo de procedimiento civil, con una demanda, y se le da un plazo a la otra parte para contestar, y ya se resuelve en sentencia. Se supone que es más rápido. ¿Qué ocurre? Que en la práctica tardan bastante.
Aquí entra la pregunta del millón. Entonces, ¿es rentable o no aventurarse a comprar una casa con ocupas? Bueno, dependerá de si tienes otra, del dinero que te busques, si es un chollo. Eso para cada uno. Yo no sé si me atrevería. Llegamos así a las 3. Continúas ahora escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.